Mario Alcudia.
Artesanos de la Fe.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? Bienvenido a esta tercera entrega de Artesanos de la Fe en COPE.es, en nuestra segunda temporada, un espacio en el que te ofrecemos cada 15 días esa mirada diferente a la vida desde la fe, un espacio donde se dan la mano el testimonio, la lectura y la música, elementos esenciales en esa imagen de la Iglesia joven a la que nos convoca el Papa, capaz de dar testimonio con el corazón, con la palabra y con las manos. Recientemente Francisco mantenía un encuentro con los miembros del Dicasterio para la Comunicación del Vaticano. Una vez más dejó su discurso escrito a un lado para hablar de forma espontánea, como tantas veces le hemos visto en su pontificado, dejándonos ver, escuchar lo que le decía y sugería su corazón en torno a la comunicación. Pedía varias cosas esenciales. Huir, por ejemplo, de entender esta tarea como un trabajo de oficina y pasar, sin embargo, a comunicar con el alma y con el cuerpo, con la mente, con el corazón y con las manos. Como nosotros nos proponemos en este programa, la comunicación más grande, decía, es el amor. Otro aspecto en el que incidió fue el riesgo de hacer proselitismo, que no es cristiano, como bien sabemos. La Iglesia no crece por proselitismo, sino por atracción. No podemos comunicar una verdad si abandonamos la bondad y la belleza. El Papa también alentaba a huir de la resignación, de la lamentación, el perder el miedo a ser pocos. Así, de esta forma, es como estamos llamados a comunicar los cristianos. Con nuestra vida, con nuestro testimonio, la alegría del Evangelio, como hacen y nos demuestran en cada programa nuestros invitados. Una vez más, te voy a presentar a tres de ellos. ¿Quieres conocerles, verdad? ¿Nos acompañas? Gracias por elegirnos y descargarnos. Vamos a hablar en estos primeros minutos de educación. El Papa nos recuerda que las claves a tener en cuenta en este ámbito son su humanización, la cultura del diálogo y sembrar esperanza. Algo que piensa y ha defendido siempre Francisco, mucho antes de su elección como pontífice, ya como arzobispo de Buenos Aires, un país sumido entonces en una profunda crisis social, política y económica. Bueno, pues en medio de esa situación, el cardenal Bergoglio reunió a los docentes, José María del Corral y Enrique Palmeiro, encargándoles la misión de escuchar el corazón de los jóvenes y desde ahí hacer surgir una nueva cultura. Formaron el primer grupo de estudiantes de colegios de las comunidades católica, judía, musulmana y evangélica, de gestión pública y privada y de los barrios más diversos de aquella ciudad. Este fue el origen de Escolas Ocurrentes, Escuelas para el Encuentro, una respuesta concreta a la urgencia educativa de aquella época, ese deseo de educar en la apertura al otro, en la escucha, reuniendo los pedazos de un mundo atomizado y vacío de sentido para crear así la cultura del encuentro. Sandra Madrid, muy buenas.
¿Qué tal, Mario? Hace 20 años de aquel sueño hecho realidad, una organización internacional, Escolas Ocurrentes, hoy con sede en muchos países, Argentina, Colombia, el Vaticano, aquí en España, Portugal o Rumanía. Su red está presente en 200 países, integrando a más de 400.000 centros educativos y llegando a más de 1 millón de jóvenes y niños de todo el mundo. Escolas, como dice nuestro invitado, pretende llegar a todos los chicos, no solo a los que están dentro, sino a la oveja perdida en la educación. Ese chico se tiene que dar cuenta que también tiene una misión, un sentido en la vida.
Bueno, pues vamos a conocer entonces, Sandra, ya a nuestro invitado.
Pues se trata de una de aquellas dos personas a las que llamó el Papa hace 2 décadas, José María del Corral. Nació en Buenos Aires, estudió magisterio, ha sido rector, director de la escuela pública, privada. Desde 2013 es el director de Escolas Ocurrentes. Su objetivo, cambiar la educación de abajo hacia arriba y la propuesta de una educación sin aulas.
Venga, pues le saludamos. José María del Corral, es un placer charlar con usted. Gracias por atender la llamada de Artesanos de la Fe.
No, al contrario, gracias a ustedes, Mario y Sandra. Gracias por llamar.
Aquí en España, no sé si en su país tienen una expresión similar, se dice de casta le viene al galgo. Y digo esto porque ha confesado en alguna entrevista que siendo joven fue expulsado de varios colegios porque ni ellos la aguantaban a usted, pero tampoco usted aguantaba las escuelas. Yo me imagino que aquello le generó cierta inquietud, ¿no?, de un modelo de escuela más abierta, más incluyente, como es precisamente el deseo de escolas, ¿no?
Sí, Mario, tú lo has dicho muy bien. Eso despertó la esperanza de muchas madres, tal vez incluso algunas que nos están escuchando, que dijeron, bueno, no todo está perdido con mi hijo. Mi mamá, pobre, no porque yo sea San Agustín, pero ella sí, ella fue a Santa Mónica porque lloraba de cómo tenía que estar cambiando de colegio. La verdad que más allá de esta providencia, que el colegio a mí en lo personal nunca, siempre me pareció que era algo que ataba. Ya mi abuela decía que un chico cuando está quietito, y no se mueve mucho porque está enfermo. Y a mí me extrañaba que en el colegio al que estaba enfermo se le ponía un 10 y se le daba el premio de la mejor conducta. Entonces decía, claro, no entiendo. El que no se mueve le ponen un 10 y al que se mueve lo echan. Pero bueno, más allá de esa anécdota de como estudiante, después cuando terminé mis estudios, mi primera carrera fue economía, y al mismo tiempo empecé a trabajar como voluntario en un hospital, el Hospital Fernández, ahí en Buenos Aires, un hospital de agudos. Cuando vi realmente el tema del dolor, sobre todo en los jóvenes, hice una opción por dejar cuatro materias que me faltaban para ser economista y entré al seminario de la diócesis de Buenos Aires, y allí hice toda la filosofía de teología. Me recibí de teólogo, pero no quise ordenarme porque quería formar una familia. Y ahí fue cuando el propio decano me pidió que me dedicara de lleno a la educación. Fui profesor de la Universidad Católica Argentina durante 20 años. Me empecé a dedicar a los adolescentes, a los chavales, que me pareció que eran los más necesitados. Y en medio de esa crisis que ustedes comentaron muy bien, de la década del 90, que termina después con el famoso Corralito del 2001, asume el padre Jorge, un jesuita, el padre Jorge, un padre de sencillo, que por primera vez un jesuita asumía como arzobispo de Buenos Aires. Él me conocía por referencias, que yo me dedicaba a los jóvenes y a la educación. Y como ustedes bien describieron, me dice, mirá, en medio de esta crisis, incluso había habido dos muertos, dos jóvenes muertos en Plaza de Mayo, frente a donde él vivía, me dice, ¿qué hacemos? Porque acá, para mí, es mentira que a los jóvenes no les importe esta crisis. Y ahí fue cuando le propuse juntar jóvenes, adolescentes, chavales, judíos, musulmanes y cristianos, para que ellos mismos sean los que puedan encontrarse en medio del gran desencuentro, del gran todos contra todos. Y ahí surgió, claro, no sabíamos que este padre Jorge iba a ser el papa, tampoco yo sabía que iba a tener que salir de Argentina, no me gustaba volar, no me gustaban los viajes, tenía fobia a los aviones. Estaba muy contento con mi mujer, los dos docentes, disfrutando de como director de colegio. Y ahí armamos este primer grupo de chicos. Y fue tan fuerte esta primera experiencia que duró 6 meses, donde los propios jóvenes corroboraron esto, que la intuición del Papa, que si en Argentina no cambiaba la educación, el país no iba a salir adelante. Creo que después de 20 años podemos ver que Argentina sigue en crisis permanente, venga un gobierno, venga otro, la crisis es permanente. Y entonces los jóvenes, de hecho, propusieron cambiar la educación a partir de una ley que ellos mismos elaboraron. Elaboraron un proyecto de ley, lo presentaron en la legislatura y se aprueba un mes después por unanimidad la ley 2169. Una ley que, para que nuestros oyentes puedan captar, era una ley donde los jóvenes decían, queremos una educación que tenga que ver con nuestras vidas. Estamos hartos de estudiar algo que no tiene nada que ver ni con nosotros, ni con lo que somos, ni con lo que necesitamos. Era una ley concreta. Ellos pedían hablar de ellos, de la vida, que tenga que ver con los problemas que ellos tienen.
Cuando es el Papa el que impulsa una fundación como esta, me imagino que abre puertas y cambia mucho la percepción en ese deseo de colaborar y participar por parte de todas las instituciones.
Bueno, de hecho, imagínense que cuando él si toman la última homilía por la educación que él hace siendo arzobispo, dice, es mentira que a los jóvenes no les importe lo que está pasando ni la política, sino que no tienen espacios sanos donde participar. Y pone como ejemplo Escuela de Vecinos, que era esta experiencia que hacíamos con escuelas públicas y privadas, y esta ley. Claro, al año siguiente, como bien dices, él va a votar como un cardenal más y se queda de blanco, no como Jorge, no como el padre Jorge, sino como el Papa Francisco, el primer Papa iberoamericano. Y bueno, allí nos vuelve a llamar y nos dice, la crisis no es solo de Argentina, no es solo de Latinoamérica, la crisis de los jóvenes y de la educación es mundial. Y ahí nos invita a hacer esta experiencia en otros lados, en otros países, en otras regiones. Y así como el 13 de agosto del 2013 lanza Escolas Ocurrentes, ya como una entidad creada por el Papa Francisco de derecho pontificio, con un decreto del Papa. Y empezamos a hacer esta misma experiencia de jóvenes en Israel, con chicos palestinos e israelíes en Jerusalén. Lo hicimos en Dubái, Emiratos Árabes, en África, en Mozambique, donde acabamos de estar con el Papa justamente en este viaje a Mozambique. El propio Papa llama al cardenal Osoro y le dice de hacer esta experiencia en Madrid. Y bueno, no solamente venimos a hacer la experiencia, sino que es tan fuerte el resultado de los jóvenes que después nos quedamos ya, un equipo nuestro queda y se junta un equipo de Madrid, que no solamente se hace en Madrid, ya se lleva después esta misma experiencia con Monseñor Omella, el cardenal Omella, en Barcelona, en Tarragona, como señor Canizares, también en Valencia.
Y me contaba hace un instante también, fuera de antena, que incluso la han llevado hasta Japón. Déjeme que le pregunte, José María, por una de las labores esenciales, ¿no?, que es el combatir esos grandes problemas de los que estamos hablando, a los que se enfrentan nuestros chicos. Uno muy extendido es la epidemia, esa lacra que es el bullying. El Papa lo ha condenado, ha podido hacer visible este drama, ¿no?, que sufren los chavales, los padres también de los afectados. En este sentido, Escolas, junto a la Fundación Carolina, han creado también, a petición del propio Papa Francisco, un observatorio internacional, ¿no?
Tal cual, porque lo bueno, y lo que ustedes habrán visto en el Sino de los Jóvenes, donde pidió que asista justamente Escolas participando con los jóvenes, no solamente católicos, sino de otras culturas y religiones, es que el Papa va siguiendo estas problemáticas de los jóvenes. Nosotros tenemos reuniones con el Papa mensualmente. Entonces, Escolas creó un observatorio para juventud, con técnicos y catedráticos de 150 universidades del mundo, y que permanentemente le brinda información al Papa sobre eso, la realidad de los jóvenes, el termómetro de los jóvenes en todos los países. En el último año había salido vertiginosamente el aumento del suicidio y del ciberbullying. En la problemática del suicidio no solamente se da en países latinoamericanos, lo tenemos, acabo de estar en Japón, donde el Ministerio de Educación nos pidió colaboración. Estamos con esas temáticas que tienen que ver con los propios jóvenes, y por eso, como bien dices, el Papa pidió a Escolas que hiciera un programa especial sobre el ciberbullying, que se inauguró en una jornada mundial de 24 horas, donde participaron incluso futbolistas, artistas. Sebastián Yatra, de hecho, dedicó una canción para Escolas, dedicada especialmente, que se llama En Guerra, al tema del ciberbullying.
José María, el Papa reunirá en mayo jóvenes educadores y algunas de esas personalidades que van a trabajar y colaborar con vosotros para renovar la pasión por una educación más abierta e incluyente y firmar un compromiso global, el Pacto Global sobre Educación, otro gran reto para estos tiempos.
Bueno, el Pacto Educativo es el origen de Escolas. Como decíamos al principio, Escolas cree firmemente que el problema de educación no es un problema del docente. El problema de educación, y la educación no pasa en el aula. El problema de educación es un problema de la sociedad. Y tampoco es solo del ministro de Educación. Es una gran mentira pensar que el cambio pasa por el ministro de Educación. Pasa por el rey, pasa por el presidente, pasa por la policía, pasa por las iglesias y las otras religiones, pasa por la sociedad, por los padres. Es toda la sociedad la que educa de una manera u otra a un chico. Por eso el Papa, desde Padre Jorge, arranca con Escolas, no para poner colegios. Escolas no pone colegios, por más que la mención a nivel mundial más grande de colegios. Pero no tenemos ningún colegio, porque lo que hace es mostrar que es la calle la que tiene que convertirse en un aula. Es un aula sin paredes. Es la sociedad la que educa.
Pues decía el Papa en uno de sus mensajes a los chicos de Escolas que los jóvenes son el ahora, no son el futuro ni el mientras tanto de Dios. Y esto hay que hacerlo con coraje, porque es mejor equivocarse construyendo que equivocarse con los brazos cruzados. Ese protagonismo es el que le da a los chavales, lo contaba ahora mismo José María, esa revolución pedagógica que necesita el mundo y que puede y debe ser liderada por los cristianos. José María del Corral, director de Escolas Ocurrentes, gracias por atender la llamada de Artesanos de la Fe y por ese magnífico trabajo, esa preciosa tarea que tenéis por delante. Un abrazo grande.
No, por favor, gracias Sandra, Mario, gracias a COPE, porque COPE estuvo desde el primer experiencia de jóvenes, acompañando a los propios jóvenes y escuchando de ellos mismos el gran testimonio a favor de la vida.
Gracias, un abrazo muy fuerte. Pues Sandra, gracias también a ti por este testimonio, esa educación que lleva al encuentro, como propone el Papa. Hasta el próximo día.
Hasta el próximo día.
Mario Alcudia.
Artesanos de la Fe.
COPE. Estar informado.